Existen gángsters famosos como Al Capone, Bonnie and Clyde y otros tantos, pero hubo uno en específico que fue declarado como el enemigo público número uno de Estados Unidos. ¿Quieres saber quién era John Dillinger? Mantente alerta a este episodio de la ADC.
¡Alerta!
Sonoro presenta.
A partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad.
Bienvenidos a un nuevo episodio de ADC, que significa... ¿qué, Panzón?
Al Capón de Chicago.
Al Capón de Chicago.
Oh, Al Capón de Chicago. Es decir, disfrutas conejos.
Amigos del karma. Con C. ¿Qué crees que significa Marquillo?
Amigos del Capo.
Ándale, muy bien.
Me gusta.
Ok, sí, así se llama este podcast, Amigos del Capo. Sí, es, yo soy Manny León, estoy con el pinche conserje.
¿Qué onda? ¿Cómo están?
Rubén Sandoval, el pinche panzón.
Sup, bitches.
Y el señor Marco Guevara.
Hola, ¿cómo están?
Todo chido. Pues vamos a empezar
le
con este...
pregunta a la gente, no a ti.
Pues la gente no le puede contestar, yo soy la gente, güey. Soy la
bueno,
raza.
Pero si alguien va en su cochecito y gusta que le hagamos plática, ¿cómo estás, amigo, que vas manejando? Ojalá llegues con bien a tu destino. Este mensaje te lo manda Manny.
No, vamos. Bienvenidos al podcast.
¿Cómo era, güey?
Bienvenidos al podcast. Si quieren saber qué es el podcast, que es el podcast más estúpido del mundo, es el vayan mejor a mis historias destacadas de Instagram. Y es el podcast de un gatito.
Vayan a ver a Soy Galletón y tiene unos gatos que tienen podcasts. De invitado, el gato hidráulico.
Sí, güey, no, es perrísimo.
Bueno, ya, vamos a chingada a hablar de esto. El episodio de hoy va a ser un poco diferente, ya que les voy a contar la historia de uno de los gángsters más cabrones que han existido. Y al final hay un par de teorías, pero más que nada es una historia muy interesante de uno de los gángsters, como les comento, más cabrones. Y dije, tenemos que hablar de este güey. Entonces, no es tanto conspiración, no hay tantos ovnis, no hay tanto gobierno involucrado. Bueno, sí, una madre, pero es más que nada una historia, ¿va? Después de haber robado 24 bancos y 3 escapes de la cárcel, John Dillinger se convierte en una celebridad dentro de los criminales. John Dillinger fue declarado por el FBI como el enemigo público número uno de Estados Unidos. Su verdadero nombre era John Herbert Dillinger. Nació un 22 de junio de 1903 en Indianápolis, Indiana. Producto del matrimonio de John Wilson Dillinger y Mary Ellen Lancaster. Cuando el pequeño John tenía apenas 4 años, su madre muere, dejándolo a cargo de su padre, John Sr., John Sr. Su papá era dueño de una tienda de abarrotes o algo así, más o menos. Y al no poder encargarse del negocio familiar y del pequeño John, le dejó la tarea de hacerse cargo de John, bueno, del pequeño John, a su hija Audrey, de 18 años.
O sea, no, para los que no entendieron ni verga, al final Audrey se terminó siendo la mamá de John.
Ajá, así es. Porque John Sr. estaba muy ocupado, luchando.
Hubiera estado muy bien que el señor no pudiera con nada. Exacto. Güey, que el señor no pudiera con nada y le dejara a John el negocio, güey. Ya, bien mal, güey.
A los 4 años, güey, sí.
Ajá.
Y John Sr. era deal maker, ¿no? Peacemaker.
Ah, el deal maker, güey. Su papá se volvía a casar en 1912 y la nueva madrastra de John no era del todo de su agrado. John Sr. trataba bien culero a John Jr. A veces lo dejaba encerrado en su casa, lo golpeaba, lo mandaba a dormir sin haber comido o tomado agua en todo el día. En una ocasión, John Sr. le dejó su tienda encargada a John Jr. cuando ya era un poco más grande. Y cuando regresó, vio que Johnny le estaba regalando un chicle a una morrita. Con ese detalle, su papá se encabronó y le pegó a John con un arma, güey.
¿Qué?
Sí, güey. Así como que para...
Dude,
como
wey,
que deja...
cálmate, es un chicle, güey.
Sí, ajá. Pero sí es como que, güey, deja de regalar mi mercancía, puto.
Güey, pero los chicles en ese entonces costaban bien caros, güey. Un cuarto de un penny,
¿te imaginas,
güey?
Que el pobre John se la estaba intentando ligar así como de... Oye, Nancy, ¿quieres este sugus? Y... Y güey, le rompieron el hocico por un sugus, güey.
Aunque todavía no tenía para darle cambio, ¿no? Y le dijo, y...
Pues un chiclecito.
Un chicle.
Pero Johnny, como todo un hombrecito, se levantó del piso como si nada. El vato le estaba sangrando la boca, pero se limpió la boca y se le puso enfrente a su jefe así como que, eso no fue nada, güey, no me lastimaste.
No mames.
John...
Uy, y si hubieras llegado antes, estaba dando un pan, güey. O sea...
Sí, uy, no sabes lo que hice en la bodega, güey.
Uy, no, güey. Te vas a ir a la quiebra mañana.
John era muy bueno para el béisbol. Incluso hubo visores que consideraban que podría haber sido un jugador profesional. Pero es algo que a él le valía madre. Se la pintaba de las clases, hacía pequeños robos a compañeros de su escuela o en las tiendas robaba producto. Solamente estudió hasta la middle school y decidió que mejor tenía que ponerse a chambear y conseguir dinero para poder independizarse de su jefe, que era un culero.
Y ahí es cuando empezó The Dillinger Escape Plan.
Un nombre de una banda del panzante. Pero todavía no, güey, todavía no se escapa de ningún lado. Bueno, de las
casas del jefe, güey. Del abusivo de su jefe se quería escapar.
Uh-huh. John era muy bueno para... Ay, no sé, ya lo dije. En ese tiempo, Estados Unidos estaba por entrar en la Primera Guerra Mundial, así que era muy fácil conseguir trabajo, ya que todos los que se enlistaban al ejército dejaban sus puestos libres, güey, o sea, en lo que chambeaban. Johnny consiguió un puesto de tiempo completo como un operador en una machine shop. Sus empleadores lo consideraban alguien muy confiable y muy bueno con las manos. Eso me dio cura, güey. Como que, ¿por qué te consideran bueno con las manos, güey? En 1920, John Sr. se mudó, bueno, mudó a la familia cerca de la ciudad ya que quería que Johnny regresara a estudiar. Pero el gusto de este señor solamente le duró un semestre, güey, porque Johnny decidió volver a salirse. Durante los próximos años, empezó a buscar una pareja para poder hacer una vida familiar y se enamoró de la hijastra de su tío. Johnny le propuso matrimonio, pero su tío creía que eran muy jóvenes para casarse. Tenían, o sea, más o menos, wey, 20 años.
O sea, creyó que eran muy jóvenes. Deja tú que sean familia.
Sí. Bueno, era hijastra, güey. O sea, como que todavía...
Mira, lo de menos. Mira, o sea, sí se apellidan igual, pero están chavos.
El incesto es muy prevaleciente en Estados Unidos, güey.
Ajá. ¿Por qué?
O sea, pues es como que en esos tiempos todavía era...
Muy común.
Muy común.
Pero le llamarías incesto a querer casarte con la hijastra, que no es... Tal cual de tu familia directa.
O sea, era su primastra, digamos, algo así.
Ajá, Simón.
Aunque no sea de relación directa, si pasaron años, crecieron juntos.
O se ven como hermanos.
Sí, güey. Sí puede ser incesto, güey.
Uy, pero si abres Pornhub, toda la primera plana dice, sí. Fucking stepsister, güey. Es como... Y ajá, y aquí no siquiera era su stepsister, era su
Pero step. Una cosa es eso y otra cosa es quererte casar, güey.
Bueno, eso sí.
Es como los de Monterrey. Nada más se cogen a las primas, no se casan con ellas.
No, de hecho se casan para mantener el nombre.
De hecho, yo creo que es más probable que se casen con ellas a que se las cojan.
Uh-huh. ¿Le estás diciendo gays a los
todos Monterrey?
No, porque lo hacen porque todo queda en familia, pues. O sea.
Todos los bebés de Monterrey con pinches deformidades, güey. ¿No seré de Monterrey yo y por eso no tengo oreja?
Por eso el gobernador de ahorita, ¿no? De allá.
Ay, que renta niños, ¿no?
Wow, güey. Sí, güey. Ese güey aplicó la de Blockbuster, güey.
La de
ese pinche Samuel, güey, así como neta.
Y le cobraron recargos, ¿no? Porque se le olvidó regresarlo, güey.
Sí, güey, como que no, ya no quiere regresarlo en domingo, ¿no? Porque era estreno, güey. De un día para otro, el güey corrió así, no, oye, hay que dejar este morro ahí en el ¿cómo se llama? En el buzón ese que solo aventabas la película, güey.
No lo rebobinó, güey.
No, güey, no. Bueno, ojalá que no haya rebobinado al niño, güey.
Sí, güey, ya. Un saludo para el gobernador, no sé cómo se llama, Samuel. En 1920, John Sr. Ah, no, eso ya también ya lo dije. ¿Qué pedo conmigo, güey?
Creo que tú necesitas que te rebobinen.
Que me rebobinen, güey. Sí. Pero bueno, a lo que les mencionaba, que eran muy jóvenes, era porque John Dillinger tenía 20 años y la morrilla tenía 17 años. Entonces el tío de Johnny forzó a la hijastra a romper su relación con su sobrino. Esto sin duda le rompió el corazón a nuestro protagonista y el vato emputado agarró un arma, robó un carro de un estacionamiento y manejó hasta Indianápolis. Cuando llegó a Indianápolis, lo primero que hizo fue dejar el carro que se había robado. Empezó a caminar varios kilómetros hasta que lo detuvo un policía y lo arrestó después de que no le contestaba las preguntas que le estaba haciendo y aparte le encontró el arma que traía. Johnny era muy hábil y logró escapar de la policía, güey. Así como en las caricaturas, güey, que se queda el policía con la pura chamarra. Literalmente pasó eso, güey. O sea, el policía lo traía de la chamarra, entonces Johnny así como que se zafó, se fue corriendo. Y el policía se quedó con la chamarra así como, ¿what? Y esa fue la primera vez que Johnny era un fugitivo de la ley. Tras un par de días de estar de fugitivo, se le ocurrió la idea de que si se unía a la Marina, se le iba a perdonar su delito. Entonces, en 1923, se enlistó y formaba ya parte de la Marina, pero el vato se aburrió muy rápido porque su única labor era mantener prendidos los hornos de que ayudaban al barco a tener energía. Entonces el güey dijo así como que, man, para eso me metí. Seguido era castigado por sus superiores por no obedecer sus órdenes y lo mandaban a confinamiento. Cada que llegaban a un lugar, John se bajaba directo a los bares y se ponía pedísimo. Un día les dieron 24 horas libres para que hicieran lo que ellos quisieran y ese día John decidió huir y ya no regresar. Y la Marina lo puso en la lista de los desertores. En 1924, el güey regresaba a Indiana ya a su casa y en abril encontraba a la morrita que le iba a arreglar el corazón roto, güey. Literalmente morrita, pues Barry Ethel tenía solamente 16 años.
¿Qué pedo, güey?
Sí, güey. Se casaron y una vez más Johnny creyó que así, ya casado, iba a poder arreglar su vida. Pero, oh, Johnny, era muy inocente.
¿Cuántos años tenía este güey?
Ah, pues para entonces ya habían pasado 2 años de los 20. 22. Este güey tenía 22 años.
22 y se casó con alguien de 16.
Sí, mon.
Era muy normal en ese tiempo allá en Estados Unidos. No lo hace correcto, pero era muy normal.
Era más. Y de hecho, no nada más allá. Creo que ahí también se casaban muy jóvenes. El vato batallaba para conseguir trabajo y se la pasaba jugando béisbol y pisteando con sus compas, güey. Algo que es muy común aquí en Tijuana con los cuarentones que juegan ahí en los campos de la... ¿Cómo se llama la...?
La unidad de campo de béisbol del Parque de la Amistad.
No, ¿cómo se llama? Pero, Simón. Una noche de septiembre del mismo año, mientras pisteaba con un compañero de su equipo llamado Ed Singleton, ya estando pedos, se les ocurrió que podían robar una tienda de abarrotes de un tal Frank Morgan. En ese mismo momento, los vatos dijeron, a huevo, güey, vámonos, y se pusieron las manos a la obra y lograron asaltar al dueño y robar todo el dinero de la tienda. Este fue justamente el punto de no retorno para Johnny, que ahora se convertía en el ya conocido outlaw de John Dillinger. Ya lo empezaron a buscar como un vato acá.
¿Como ya más pro?
Ajá, pues sí, pues ya había, aparte que había sido fugitivo de la ley, ya también había robado una tienda de abarrotes.
Entonces, ya esa tarjeta sacaba cada vez que robaba. Hola, John Dillinger.
Y le daban chiquito.
Asaltante profesional.
Sí, güey. Justamente...
Ay, por si no sabes quién te robó John Dillinger.
Justamente después de robar la tienda, un policía los arrestó. El compa de John Dillinger, Ed, logró pagar para que le redujeran su sentencia a solamente 2 años, pero John no tenía dinero para pagar a un buen abogado y tuvo que quedarse en la correccional. A cumplir la mayoría de edad, fue trasladado... Ah, entonces todavía no era mayor de edad como tal, tenía que haber tenido 21 años. Cuando cumplió la mayoría de edad, lo trasladaron a la penitenciaría donde le dieron 12 años de cárcel, güey. En sus palabras, lo primero que dijo John fue, no les voy a dar ningún problema más que el intentar escapar.
Nada más, güey.
Sí, así como no que más, no voy a matar más a nadie, no me voy a pelear, pero sí me voy a ir a la verga.
Pero en cuanto pueda, yo de aquí me largo.
Sí, a huevo. En menos de un mes, el vato cumplió su promesa. No se sabe cómo logró escapar, solamente que un policía, al hacer su rondín, vio que este güey no estaba en su celda y accionaron las alarmas. Pero el vato se la peló porque lo encontraron escondido en donde tenían la mercancía que les llegaba para la cocina. Pero en el transcurso de un año, el vato insistió con otros 3 intentos más, güey. El vato en un año, 4 veces intentó pegarse la fuga, güey.
Pues, o sea, yo creo que debe ser un pedo que se te escape a alguien, ¿no? O sea, tú ser el director de una prisión y que te digan, se escapó alguien.
Sí, sí, sí.
No habla muy bien de ti, obviamente, como director, pero habla muy bien del güey que se escapó, güey.
Sí, güey. Pues es como los...
El Chapo.
Es como el Chapo, güey, Simón. Y hay varios que así se fugan, güey, pero lo más pendejo es que se te escapen de una forma muy pendeja, güey, que no te diste cuenta.
Claro, güey. O sea, como Ted Bundy que se escapó por una ventana abierta. Es como, güey, eres un idiota.
¿Por qué lo
o
dejaste?
Sea, exacto, es un asesino serial, maldito imbécil. ¿Por qué le dejas un... O sea, ese güey se puede escapar por un colador, güey. O sea, ¿por qué le dejas ese hueco, idiota? O sea, sí, va a cagar. No me importa, cagas allá al lado de él.
No mames. No la cagas fuera de él.
Sí, güey. Sí, güey, o sea.
Así me siento cuando juego. Che, dato inútil, güey, pero bajé el juego de Jurassic Park, güey, en el PlayStation. y de repente se te escapan los pinches dinosaurios y no te das cuenta de dónde se te escapan, güey. Es como que, ah, verga. Y así me siento,
güey. Manny, es un asesino serial, güey.
Es un asesino serial. ¿Por qué le dejas un hoyo?
Sí, güey. Güey, exacto. Qué coraje, güey.
Mientras el vato se la pelaba para escaparse, no le quedaba de otra más que hacer amigos para no volverse loquito, güey. En la cárcel formó parte de un equipo de béisbol y, como sus visores decían, tenía tanto talento que era el único jugador destacado. También,
güey, otra cosa. ¿Por qué hay un equipo de béisbol en la cárcel, güey? Sí. Tienen bats, cabrón.
Dale, o sea, armas, carajo.
Güey, es como, ay, vamos a hacer un equipo de cuchillos aquí en la cárcel. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
Vamos a hacer un campo de tiro, ¿no?
Sí, sí, para... exacto, güey. Oye, ¿por qué cada vez viene menos gente al taller de cuchillos aquí en la cárcel? No sé.
Qué pendejo. También, al no haberle gustado la escuela como nuestro compadre Alfa, ya, pinche chiste gastadísimo, güey. La cárcel fue su verdadera escuela, güey. Conoció varios compas que le enseñaron trucos para robar un banco.
En la cárcel.
Ajá. Ahora, no creo que hayan sido buenos trucos, güey, para empezar, porque los güeyes estaban en la cárcel, güey.
Pero... Hacían sus escape rooms, ¿no?
Exacto, güey. ¿Cómo aprendes de un güey que evidentemente falló?
Y que está ahí enseñándote, güey.
Hey, es como un güey que te dice, no fumes, es bien malo, pero está fumando. Es como, cállate.
Sí, sí, sí. Es como un güey que te da un curso de comedia y que el vato no, es como, no tiene ni show. No, sí. Sí.
Exacto. Y el güey como, ¿cuándo tiene show? No, nada más hago esto. Ah, ok.
Nada más hago esto.
No, pues va a estar padre, güey.
Así es, güey. Entonces formaron un equipo de trabajo en el cual se planeaban los asaltos para cuando estuvieran libres, güey. Esto lo hacían mientras hacían su trabajo forzoso en la lavandería de la prisión en estatal en Indiana. O sea, junto a sus compitas y entre todos decían, cuando nos escapemos, güey, vamos a robar este banco de tal forma y la chingada. Así John formaba su primer banda en donde estaban Harry Pierpoint, Russell Clark, Charles Mackley, Walter Dietrich y John Red Hamilton. Cuando este güey cumplió 26 años, su matrimonio ya valió madre. Duró 5 años nada más. Que son más años de los que varios compas han logrado estar casados, güey.
De hecho, güey.
Pero Barry Ethel le llevó los papeles de divorcio a la cárcel y ahora, pues Barry Ethel ya tenía 21 años, güey. Entonces fue su movida, así como que ya soy mayor de edad, voy a llevar los papeles de divorcio y ya soy, aparte de que soy mayor de edad, ya soy soltera.
Sí, pues... él no me agarró chiquita, me agarró, ajá, pendeja, ¿no?
Así es, güey. Sí. Ay, güey. Pero si esto fuera poco, por su mal comportamiento, este güey fue enviado a otra cárcel lejos de sus nuevos amigos. Y ahora ya sin amigos y sin esposa, su único escape era nuevamente el béisbol. En un juego de caridad que organizó la nueva cárcel donde este güey estaba, su equipo ganó por mucho y todo fue gracias a John Dillinger. El gobernador quedó tan impresionado que una vez más dijo, en otras circunstancias, este güey podría haber sido una estrella de las grandes ligas. Entonces el gobernador lo felicitó y John le pidió un favor. Le dijo que si lo podría regresar a la cárcel en donde estaba con sus compas. Y la razón era porque esos güeyes tenían un mejor equipo de béisbol. Entonces el gobernador, al ser acá como bien fan del béis y la chingada como la mayoría de los gringos, pues le dijo, Simón, yo te hago el paro y te transfiero de nuevo a la otra cárcel para que juegues en este equipo de que está más chingón.
¿Cómo sería un equipo de béisbol de internos, güey? O sea, estaría
todos
como...
Todos usan el mismo uniforme.
Pero naranja, ¿no? O sea... ¿Cómo? Porque estaría más difícil que corrieran porque tendrían como los pies esposados.
¡Ah, oh, güey! Estaría bien verga, güey. Sería como, ¿sabes?
El... Brincan como cuando haces el salto, cuando traes lo de papas, las carreras. Un saco de papas.
Exacto, así iban corriendo, güey. O sea, a lo mejor los Mets.
O a lo mejor era como el foot base, ¿no? Capaz que le pegas
con los pies. Güey, en lugar de los Mets, que sea como, o sea, con la misma tipografía y todo, pero que se llame los Jails.
Los Jails. Sí, güey. Bueno, este güey en 1929 fue regresado.
Los metidos en la cárcel.
Los Mets.
Los Mets.
Los Mets metidos en pedos, ¿no? Así.
Unos pedillos.
Unos pedillos. En 1929 fue regresado a la estatal de Indiana y se reagrupó con su banda de asaltos. En mayo de 1993, John fue puesto en libertad, pero a la libertad ya no le sabía igual porque el vato, mientras estuvo en la cárcel en 1929, Estados Unidos pasaba por la Gran Depresión. Entonces, la producción industrial caía un chingo, en un 50%, desde 1929. Ya para entonces, para cuando este güey salió de la cárcel, había 13 millones de estadounidenses desempleados. En 1933, cuando Roosevelt entró a la presidencia, un 25% de la población total no tenía trabajo y alrededor de 2 millones de personas estaban en condición de calle o homeless. Millones de personas se manifestaban en las grandes ciudades y había huelgas y pleitos por todo el país. Fue cuando Dillinger decidió empezar con robos pequeños a tiendas de autoservicio y pequeños bancos con algunos hombres de Pierpoint, que era el dude que había conocido en la cárcel. Su único objetivo era juntar mucho dinero para encontrar contactos, comprar armas, meterlas de contrabando a la cárcel y sacar a sus amigos con los que iba a empezar a hacer robos más grandes. En tan solo unos meses, en sus robos pequeños a bancos chicos y a tiendas chicas, logró juntar $15,000 o el equivalente de hoy en día, que era $1,000,000. En 1933, este güey metió las armas a la prisión estatal en unas cajas y logró sacar a sus amigos de la cárcel.
¿No te dice cómo las metió?
Pues en cajas, literalmente, así como de la cocina, güey. De hecho, hay una película que se llama Public Enemies, creo que se llama. Creo que sale Johnny Depp, no sé qué chingados. Es la historia de John Dillinger. Y ahí se ve que están como en un taller o algo así, de esos que les ponen en la cárcel. Y tal cual les van pasando como cajas. Y en una de las cajas estos güeyes se dan cuenta que vienen armas. Y pues la sacan y la chingada.
Güey, y nadie revisó esas pinches... ¿Por qué esta caja pesa tanto? ¿Ah? Es material para el taller.
Sí, güey. Exactamente así fue, tal cual, güey.
No mames.
Y así hay gente que cree que Estados Unidos controla todo el mundo, güey.
No, güey. Pues es que también es
güey, muy... No. Claramente no, güey. Porque Estados Unidos cero tiene un control de armas, güey.
Pero también es muy fácil como que... Imagínate, este güey llega con $1,000,000. Pues es muy fácil sobornar a un pinche guardia que gana... No sé sí, cuánto. Claro. Pinches 500 bolas. Es como que... pues te doy
más demasiado para ese tiempo.
Sí, también. Ajá, sí. No sé, bien poquito. Entonces,
50, yo creo.
50 bolas y te llegaban con pinches 1,000 bolas. Decías, ah, verga. Sí, güey. Dejo meter las armas. Mientras Johnny esperaba las noticias del escape de sus amigos, este güey decidió visitar a su nueva novia en Ohio. Pero para...
Yo ayudé. No. Yo ayudé. Estoy en Ohio.
Pero para entonces, John ya había ganado cierta fama por sus robos. El más reciente, justamente en la ciudad donde fue a visitar a su novia, güey. Al visitarla, unos policías locales lo reconocieron, se lo llevaron en custodia y lo arrestaron por el último robo en esa ciudad, justamente. El 26 de septiembre de 1933, sus compas por fin lograron escapar matando al sheriff de la cárcel, tomando un par de rehenes y un par de carros para huir. El 12 de octubre, unas dos semanas después del escape, se enteraron de que John Dillinger estaba ahora en la cárcel en Ohio. Otra vez.
Sí. Vale, verga. Sí,
vale, verga. Vale, verga, güey. Ahora yo estoy adentro y ellos afuera. Estoy en Ohio. Vale.
Güey, como amigos en el antro, ¿no? O sea, uno entra, otro sale, sí, güey.
Tire, tire, tire. La rolilla. Bueno, güey. Se vistieron de policías, fueron a la cárcel. Fíjate, los compas se vistieron de policías, fueron a la cárcel donde este güey estaba encerrado. Y cuando les pidieron las credenciales, comenzaron con una balacera, güey. Nuevamente mataron al sheriff de esta nueva cárcel donde estaba Dillinger. Y una vez más lograron escapar, dejando libre al buen Johnny.
La vacante más, güey, disponible, ¿no? Uh-huh.
Sí. Esos son compas, güey. Sí. Al chile, esos son,
güey,
compas.
Pues, es que, o sea, la neta, qué buen pedo los vatos, porque pues este güey los sacó a ellos, güey. Lo menos que podían hacer era sacar ahora a este cabrón, güey.
Claro.
¿Sabes? En cuanto escaparon, lograron comenzar con sus planes de asalto que ya habían empezado en la cárcel. Rápido, los medios empezaron a hablar de ellos y los empezaron a identificar como The Dillinger Gang. A pesar de que era una banda y que de sus compas mataron a dos sheriffs, parecía que solamente iban sobre Dillinger, güey. Era como cuando un vocalista de la banda, güey, ¿sabes? Que es al único que identifican, güey. Así claro, como mencionaba antes, como el panzón, güey, de academia. Es al que todos dicen, el panzón. Algo que los identificaba era porque no usaban la violencia para sus asaltos, güey.
O sea, pero sí mataron
a dos sheriffs. Pero cuando asaltaban, no mataban a nadie. Entonces los periódicos los empezaban a mencionar como artistas del robo.
¿Qué?
Sí, güey.
No mames.
Al mismo tiempo que ellos, había otro robabancos que comenzaba a ganar fama. Pero la diferencia es que este vato sí era un psicópata, güey. Algunos de ustedes lo van a saber quién es. El vato entraba en los bancos disparando mientras el vato se reía así como pinche loco, güey. Ya había matado a varios agentes de la FBI y su nombre en medios era
Babyface Nelson, motherfucker.
Así es, güey. Babyface Nelson.
Y le cagaba que le dijeran Babyface. Simón. Se ponía todavía más psicópata.
Sí, güey, pero el güey entraba así con pinches fuscas y. Y el vato se reía acá matando raza, güey. Era como Joker, una madre así.
Qué loco, güey. O sea, pero este pedo de artistas del qué?
Del robo, güey. Simón.
De artistas del robo, no sé por qué me los imaginé como entrando con un tutú.
Bailando así.
Ajá, como pam, 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 pam. ¡Papa! ¡Papa! ¿Sabes?
¡Qué mamón, güey! La neta sí. Sí, estaban cabrones para no matar a nadie y robar bancos, güey. Sí, los vatos
sabían. O como un asalto súper polite, ¿no? De, ajá. Hola, muy buenas noches. Buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Voy a asaltar este banco. Continúen en lo suyo. Nada más no cometan ninguna estupidez.
Y literalmente así era, güey. O sea, el vato, o sea, le decía a la gente así como... Un güey en un asalto le quiso dar como feria. Y este güey así como que, no te vengo a robar a ti, vengo a robar al banco.
Bien.
La historia de John Dillinger está unida a la de John Edgar Hoover, el director de la FBI con más tiempo en el cargo. El vato duró alrededor de 50 años. Incluso Hoover es el responsable de todo el sistema actual de la FBI. La guerra contra el crimen empezó en julio de 1933 con la llamada Masacre de Kansas City, en la que dos agentes del FBI lograron detener en Arkansas a Jelly Nash, ya que lo llevaban a la cárcel pasando por Arkansas. Por Kansas. Al llegar a la estación del tren se les unieron más agentes y policías de la ciudad, pero no sirvió de nada ya que varios asesinos desconocidos, que nadie supo de dónde salieron, empezaron a abrir fuego contra los agentes del FBI y mataron a policías y también mataron a Frank Nash, al vato que traían ahí. O sea, no sé si iban como que a liberarlo, pero si iban a liberarlo, pues lo terminaron matando. O sea, no le salió.
Sí, pero sí fue una misión fallida, ¿no? Ajá. No se pudo, chavos.
Pues mira, ya no se la van a llevar encerrado, pero sí. Al menos no a la cárcel.
Tenemos una buena y una mala. La mala es que ya no voy a ir a la cárcel, a huevo. ¿Por qué? Porque está muerto.
No mames. Sí. Este hecho llevó al ministro de Justicia y a Hoover a declarar la primera guerra contra el crimen. Su objetivo era eliminar a todos los gángsters y robabancos, ya que empezaba a haber cada vez más. Fue una de las guerras internas más sangrientas del país. Justo en ese momento, Dillinger empezó a ganar fama de sus robos. Dillinger comenzaba su carrera criminal los mismos 2 años que ya eran perseguidos Bonnie and Clyde, o también estaba Machine Gun Kelly, Pretty Boy Floyd, todo esto fue entre los años 1973 y 1935.
Vergas, todo mundo se pone nombre de criminal, ¿verdad?
Todas las bandas, ¿no?
Ajá. Machine Gun Kelly, The Dillinger Escape Plan.
Ajá.
¿Cómo nos vamos a llamar nosotros? ADC. ¿Quiénes están? Bonnie de Clyde.
No queda, ¿no? No sería ABDC, güey.
Güey, amigos de Clyde.
Amigos de Clyde.
No, a Bonnie es el nombre, güey. A Bonnie.
Como a Bono.
Ajá, como Bono. A Bonnie de Clyde.
No mames. Wow, güey. ¿Cómo dijiste tú, güey? Más...
Amigos del capo.
Amigos de Clyde.
Dijo amigos de Clyde.
Porque, o sea, debería de haber una banda aquí que se llame como La Mataviejitas, güey. Pero que toque como vals, güey. O son y así, güey.
Salsa, güey.
Ajá, música para atraer para, al target.
Para viejitos, güey. Sí.
Ajá, exacto.
Qué mamón.
¿Qué otro era como muy conocido? Es que no, estoy tratando de pensar como... Ah, el caníbal de la Guerrero, güey.
Nos podemos poner el mocho orejas, güey. Justo, güey.
Exacto, güey.
Ok.
El mocho orejas, sonido de un lado.
Sonido en mono.
En mono, o sea, nada estéreo.
Qué mamón. Esperen este próximo disco por medio de chunchos.
Por medio de chunchos. En ese entonces el FBI no podía hacer ni madres, ni siquiera tenían autoridad para portar armas, güey. Hasta que Hoover puso orden. Antes de él, el FBI no tenía nada de organización, no habían ordenadores, no había un sistema de huellas dactilares, ni siquiera comunicaban la huida de los delincuentes de una ciudad a otra, güey. Para ser agente del FBI antes de John Hoover no hacía falta mucho, güey, ya que eran muy mal pagados y solamente les pagaban, chécate este pedo, $1 al año, güey. Ese era ¿qué? Su sueldo, güey. El sueldo de los agentes del FBI. Antes de John Hoover era $1 al año. Por eso no, había mami. Puro pinche vato que valía verga ahí.
O sea, eras agente del FBI y bombero, güey.
Ajá, tenías que agarrar a huevo otra chamba, güey. Era como que la chamba que haces por gusto, güey. Así como nosotros. Ajá, el, claro, el podcast. O sea,
sí, hay voluntarios de la UNICEF que ganan más, güey.
O sea. Que roban, güey. Claro. Ok, su única prestación de estos güeyes, o sea, aparte del dólar anual, era tener carta blanca para lo que quisieran en nombre del gobierno federal. Entonces, los güeyes no pueden hacer como, tenían ahí sus palancas.
Llegaban a una taquería. Esto es una orden judicial. Y...
sí, money. Comían gratis.
Comían gratis.
¡Dame más limones!
Algo que sin duda facilitaba a los que robaban bancos era que tenían mucha mejor tecnología que los policías. Una de ellas era el nuevo motor V8 o V8, a los que los policías ni siquiera tenían acceso y estos vatos sí, güey. Con estos carros era muy fácil dejar atrás a la policía y poder escapar. Y el segundo avance tecnológico, si así lo quieren ver, que tenían estos güeyes y los policías no, era el subfusil Thompson, que se les permitía disparar, a estos güeyes 1,000 balas por minuto. Estas pistolas, no sé si las topes, güey, pero son las que ponen a todos los gangsters de viejitos, así que las agarraban como con las dos manos y que traían una bolita aquí en medio, güey, como...
También conocidas como Tommy Guns.
En el PUBG salen.
¿En el PUBG? Uh-huh. Ah, creo que sí, Simón. Uh-huh. Sí, justamente, güey.
Y salen en el nombre de una canción de Brand New.
También salen en portadas de juegos, güey, no me acuerdo en cuál, pero sí. Esta era un arma imposible de conseguir por un sheriff, güey. Que apenas si tenía lo más básico, como una escopeta de casa, güey. O sea, mientras estos güeyes tenían una pinche pistola bien verguísima, los pinches sheriffs con una escopeta ahí toda culera. En el FBI, Hoover tomaba medidas introduciendo nuevas armas y entrenando a todos los agentes para luchar contra los gangsters. Algo que también facilitaba el escape de los ladrones era la fragmentación de los cuerpos policíacos. Era tan pelada como robar un banco en el condado A. Pero si lograbas cruzar las fronteras al condado B, o peor aún, si lograbas llegar hasta el siguiente estado, la policía ya no tenía jurisdicción para perseguirte, güey.
Guau, güey, eso está poca madre,
güey. Sí, entonces, pues, pues tú robabas acá, güey, pues como te das un carro bien pinche rápido, pues ya, cruzabas una frontera y decías, aquí no soy un criminal.
Güey, pero ya te podías parar en el límite y decir como, na, 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 na.
Brincabas de un lado a otro. Creo que eso pasa en Los Simpsons, ¿no? En una parte.
Sí.
Que...
y le pegaron un putazo.
¿Adentro o afuera?
Sí.
Claro, güey. O sea, perfectamente puedes hacer esto como, ya no me puedes hacer nada.
Y cuando el policía corría, tú... Ahí, rapidísimo, güey. Con el nuevo sistema.
Que te digan, ven para acá. No.
Y le sacas la lengüilla. Con el nuevo sistema de Hoover, del güey que entró al FBI, el FBI llegó a juntar información de más de 50 millones de estadounidenses. Ahora ya tenían todos los expedientes de los delincuentes y fugitivos del país. Dillinger y su banda no sabían y no se habían dado cuenta de todo esto y ya eran parte de los que estaban perseguidos por el FBI. En enero 15 de 1934, Dillinger robaba un banco en East Chicago, uno de los robos más grandes a la fecha. Los testigos dicen que Dillinger agarró a un policía negro y se lo llevó al centro del lobby y dijo su famosa frase su frase célebre que usaba cuando robaba bancos. Decía, this is a stick up. Up your hands, everybody. Era una frase que, ajá, como les mencionó, siempre la decía. Robaron el banco.
Pero el negro empezó a rapear, ¿no?
So, this is the... ¿qué? This is a stick up. No sé, Panzo, tú eres bueno para rapear.
This is a stick up. Up your hands, everybody. We're gonna fuck it up. Because we're all very naughty. What the fuck you think that I'm doing here? I'm robbing a bank. What the fuck, queer?
No mames, güey. Barras, güey. De proteína.
Put your motherfucking hands in the air. Say yeah. Yeah. Say yeah. Y todos se lo dejó como, güey, está de huevos. Y no mames, este robo está chingo.
Y un vato apagando y prendiendo las luces del banco así.
Y los de las cajas como nada más haciendo soniditos, ¿no? Es como...
No mames, sí. Ok, güey. Robaron el banco y tomaron como rehén al vicepresidente del banco y a uno de los policías usándolo como escudo humano. Uno de los policías que llegaron al lugar llamado William Patrick O'Malley les disparó y cuando Dillinger disparó de regreso, le dio a William y lo mató. Esta fue la primera vez que quedó documentada en que Dillinger se ensuciaba las manos con sangre de alguien. Hasta ese entonces no había matado a nadie Dillinger.
Es como si Batman ya le hubiera disparado a alguien, ajá, ¿no? Suena sí, feo, güey. No sé por qué me sentí mal.
Sí, güey. Como que dices, era un héroe y ya no. Pero aquí es donde viene una mini teoría.
¿Ves Zack Snyder? A nadie le gusta que Batman mate a la gente.
Sí. No, de hecho, ¿en las películas ha matado o no?
¿En la de última? Batman vs. Superman, cuando fue a salvar a Martha Kent.
¿Mató a quién?
A todos los villanos.
¿Neta?
Sí.
Verga, me perdí esa parte, me dormí, yo creo.
Pues es que está bien aburrida.
Sí, se lo vi culera, güey. Pero bueno, aquí viene una mini teoría, güey. Ya que investigadores expertos en el tema juran que ese asalto no fue parte de la banda de John Dillinger. A pesar de que los testigos dijeron que escucharon la famosa frase de este güey al momento de asaltar, todo lo demás no cuadraba con el modus operandi de la banda de Dillinger. Aparte, se supone que mientras ese asalto ocurría, John estaba de visita en Florida con su novia, que era Billie Frechette. Entonces, pues no. Si esto fue verdad, no era la banda de John Dillinger la que mató a este güey.
Entonces puede que esté limpio todavía.
Puede que este güey no haya matado. Ajá.
Me siento bien otra vez.
Sí. Billie Frechette era el gran amor de Dillinger. Ambos eran refugiados de la Gran Depresión, que no tenían nada que hacer más que cuidarse uno del otro. Los archivos del FBI muestran justamente el gran papel que jugaban las mujeres de los gangsters, güey. Recordemos que en ese entonces, como les mencionaba, había un 25% de los estadounidenses que no tenían trabajo y era muy difícil conseguir dinero. Pero todavía más difícil era para las mujeres, porque pues en esos tiempos era todavía más cabrón que las mujeres consiguieran chamba, güey. Por eso, las mujeres estaban dispuestas a estar con un gángster si éstas las mantenían.
Güey, ¿te imaginas un programa de Desperate Gangster's Wife?
Desperate Gangster's Wife.
No, no, no. Real Housewives of the Gangsters of Estados Unidos.
Estaría bien.
¿Qué dije lo último en español, güey?
Sí, güey. Se te cruzaron los cables.
Necesitamos ese programa que aparezca como Al Capona o algo así.
Al Capona, güey. ¿No? O sea, wey, y sale la morra del Chapo también. Que la
mi
gana.
Esposo se murió de gonorrea. ¿De qué se murió, Al Capón?
Al Capón no sé, güey.
¿Se murió de algo? ¿De
algo así?
¿De una enfermedad venérea? ¿No?
¿Neta?
Creo que sí, no me acuerdo. O de cirrosis.
Puede ser más. Le voy a más a de cirrosis, güey. Pistea un verguero, güey.
No me acuerdo cuál
güey, voy a hacer el pitch para que hagan ese programa, güey.
Llévalo a Shark Tank, güey.
Se lo voy a proponer a Discovery o algo así.
Aunque había el caso de otras mujeres como Bonnie Parker, la novia de Clyde, que, por ejemplo, esta morra sí tenía trabajo, era niñera, era camarera, pero se aburrió de esa vida y ella quería algo más emocionante, por eso ella se hizo también robabancos y se dice incluso que ella controlaba a Clyde y que era más peligrosa que este vato mismo, güey. De hecho, las películas lo demuestran también. Pero para finales de enero, John y su banda fueron capturados en Florida justamente, güey. John fue enviado a Indiana, donde se le culpaba por el asesinato del policía O'Malley.
O'Malley.
The Cops. Es un comercial.
Sorry, cura local.
Es un comercial de San Diego. Dillinger fue encerrado en la cárcel de Crown Point, famosa por ser una de las prisiones con más seguridad, donde esta vez John no iba a poder escapar. Pero no contaban con la astucia de este vato, güey. Dillinger pasó su corte, Dillinger pasó su corte estadía en esta prisión tallando madera, güey, para hacer una pistola, güey. La cual luego la pintó con pintura de zapatos, güey. Y le ha de haber quedado bien vergas, güey, porque el vato hizo creer a los guardias que la pistola era real, güey. Él, junto a otro vato, encerraron en una celda a 12 policías y se llevaron a un diputado que estaba en la prisión como rehén, güey. O sea, con una pistola de madera, güey.
Güey, era buen vendedor, güey.
Sí, güey. No sí. Mames, güey.
Al chile sí.
Su papá diría que no por andar regalando chicles.
Por andar regalando chicles. Pero su papá no veía lo que estaba tallando mientras estás, güey. Una vez fuera de la prisión, robaron uno de los carros más rápidos que encontraron en el estacionamiento. Cuando iban en camino, tiraron al rehén con el carro en movimiento. Este güey se estaba burlando bien cabrón de las autoridades y del FBI. Eso hizo encabronar a Hoover y para el verano de 1964, John Edgar Hoover identificaba a John Dillinger ya como el enemigo público número uno de Estados Unidos. Para la mayoría de los habitantes en Estados Unidos, John Dillinger era una especie de Robin Hood, que aunque no les daba el dinero al pueblo, el vato estaba robándole a los banqueros más grandes, los cuales justamente estaban afectando la economía de estos güeyes. O sea, todos estaban sin feria, todos estaban en la Gran Depresión y pues... John Dillinger le estaba robando a los que les querían quitar el dinero a estos güeyes. Robar un banco en ese punto no era un delito federal. Pero sí lo era escapar de la prisión federal y robar un banco para escapar, güey. Eso sí era un delito federal. Entonces ahora este güey era un delincuente federal. Hoover ponía en manos de su mejor agente a un dude de 29 años llamado Melvin Purvis. El único objetivo de detener a John Herbert Dillinger. Fue en ese entonces que a muchos jóvenes que aspiraban a ser agentes del FBI, al contrario de antes, ahora eran puros güeyes bien entrenados en las armas, se volvieron poco a poco más peligrosos que los mismos gangsters. Y literalmente eran puros jóvenes y todos eran blancos, güey. Había muy pocos judíos, pero no había ningún negro en los agentes del FBI. A estos vatos se les llamaba los G-Men o los Hombres G, como la banda, güey. Entonces yo creo que de ahí salió el nombre de la banda, güey. Los Hombres G.
¡Guau, güey!
Porque sí eran muy famosos, güey. O sea, sí eran unos güeyes que se volvieron muy, muy cabrones.
Güey, Dillinger tiene un marcado.
No, mames.
Qué maravilla, güey.
Fue en ese entonces... no, es cierto. Otra vez, valiendo verga.
Ya robó un banco, ya robó un banco. Bueno,
¿Cuál es esa, güey? Esa no lo ubico.
La de Marta tiene un marcapasos, güey. Marta tiene
un... ¿Pero qué parte es lo de...? Creo que no sabes cantar, Marquillo.
Lo que va después de eso, güey. Ay, perdón, no soy la más de todo. ¡Sufre,
mamón!
No, esa es otra, güey.
¡No robes mi banco!
Ok. Esta vez, Hoover estaba por fin contento porque sus hombres, los Hombres G, se convertían en héroes y empezaban a ganar más fama que los mismos gangsters. Incluso en ese tiempo, los Hombres G y Purvis lograban matar a Pretty Boy Floyd, que era uno de los gangsters más famosos de Estados Unidos.
¿Pretty Boy Floyd? ¿Así se llamaba?
Así se llamaba. Wow. Está bien verga el nombre, güey. Y, y justamente le pusieron así, güey, porque el vato sí era un vato bien carilla, güey. El vato no me acuerdo el nombre... verdadero, su apellido era Floyd, pero lo llamaban Pretty Boy Floyd, porque era un vato acá guapo. Aunque Dillinger estaba libre, la mayoría de los miembros de su banda estaban tras las rejas otra vez, así que tenían que volver a reclutar. Uno de los nuevos miembros de la banda, aunque John Dillinger no quería que este güey fuera miembro de la banda, terminó siéndolo, que era justamente Babyface Nelson, el psicópata que les contaba antes. John Dillinger y Frechette alquilaron una habitación con los hombres con nombres falsos en St. Paul. La casera empezó a sospechar porque estos güeyes entraban y salían con equipajes en formas muy extrañas. La doña fue a las agencias del FBI en el estado a contarles lo que creía, pero los policías le dijeron, esta pinche señora está loca, güey, no le hicieron caso. Pero empezó a ser muy insistente la señora hasta que dijeron, pues güey, vamos a mandar a dos agentes nada más a ver qué chingados, ¿no? Que investiguen. Entonces los güeyes al tocar la puerta, Frechette les abre, la morra de John Dillinger, y les dice, ahorita les abro, mi esposo no se siente muy bien. Le cerró la puerta, y cuando por fin abren la puerta, güey, los agentes lo único que vieron fue la pistola de John Dillinger, güey, disparándoles a la verga. Pero los agentes lograron escapar, güey, no los pudo matar este güey. Al salir del edificio, se encontraron con miembros de la banda de Dillinger, y ahí se armó un tiroteo, güey. Gracias a eso, Billy y John Dillinger lograron escapar. Pero mientras huían, John se dio cuenta que le habían disparado en la pierna. Por este hecho, la raza empezó a poner atención a Purvis porque creían que él había logrado encontrar a Dillinger. Este güey, Melvin Purvis, era un vato muy vanidoso, güey. Le mamaba dar entrevistas y ser fantoche acá. Eso hizo encabronar a Hoover, güey, porque Hoover quería, pues siempre quería ser más famoso, ¿no? O sea, quería ser como el cabrón de Estados Unidos. Y ahora se lo estaba ganando su propio agente, güey. Entonces Hoover empezó como a estar celoso de este güey. Después de un robo donde Dillinger le disparaban en el hombro, John Babyface Nelson y otros miembros de la banda decidieron descansar un fin de semana para planear lo que seguía y se hospedaron en un hotel llamado Little Bohemia. El pedo es que ya eran tan famosos que sus caras estaban en todas las portadas. El dueño del hotel llamó a Dillinger a su despacho y le dijo que sabía quién era, güey. Dillinger le dijo que no se preocupara, que no iban a hacer nada, solamente querían descansar. Así como que no vamos a robar, güey, no venimos a matar a nadie, nada más venimos a descansar, no hablen.
¿Pero cómo fue esa llamada de del gerente a ese güey? Es como, buenas noches, hablo de recepción.
Creo que...
Una pregunta. Creo que ya sé quién es usted, pero... De puta casualidad, ¿usted planea hacer algo delictuoso?
Delictuoso.
O sea, ¿cómo le llamas, güey? No, no, ¿cómo le llamas para decirle, güey, no, ya sé quién eres? Ni modo que te pongas pendejo. Güey, ya sé quién eres y estás en mi hotel.
Sí, pues no mames, güey. Sí. Me mama, güey, porque todas las voces del Marquitos me suenan al podcast.
No mames. Así como, ¿están bien? ¿Quieren cenar algo? ¿Sabes? Pues, güey, obviamente los tratas bien,
güey, ¿no? Pues claro, güey, sí, no mames. Pero alguien de la familia del dueño del habló al FBI directamente, güey. O sea, este güey se brincó a estos güeyes y habló al FBI, güey. Y habló con Purvis justamente, güey, para contarle que estos güeyes estaban escondidos ahí, güey. Y así, una tarde del domingo en abril de 1934, dos docenas de agentes del FBI liderados por Melvin llegaron al hotel, güey. Para ese entonces, los agentes del FBI ya llevaban las mismas armas que tenían los gangsters, pero solamente tenían con ellas como 6 o 9 meses, entonces muy pocos las sabían manejar bien. Nunca habían disparado a nadie, solamente habían disparado en los campos de entrenamiento. Al querer entrar al hotel, unos perros empezaron a ladrar y Dillinger se dio cuenta que habían agentes afuera del hotel. En eso, un carro empezó a moverse, güey. Iban 3 hombres en el carro, iban saliendo del bar del hotel, iban con la música a todo volumen, entonces los agentes les gritaron así como que ¡ey, deténganse ahí, la chingada! Y los vatos no los escucharon, entonces siguieron manejando y los agentes les dispararon a la verga, güey, a los 3 vatos que iban en el carro. Mataron a uno y dejaron heridos a los otros 2, güey. Y cuando fueron a ver a quienes habían matado, eran unos güeyes que iban pedos y no eran criminales. Entonces la cagaron.
¡No mames,
güey! Mataron unos simples civiles, güey.
¿Y qué iban escuchando? ¿Quién sabe?
¿Quién sabe, la verga? Pues algo de ese tiempo, güey. ¿Alguna? Un corrido de Dillinger.
¿Cuál? Honky Tonk.
No mames, güey. Pero bueno, güey. Mientras los agentes hacían su desmadre, Dillinger, Babyface y los demás salen por la parte de atrás del hotel y se van a un bosque que estaba por ahí, güey, y lograron huir. Dillinger y 2 de sus hombres llegaron a otro hotel más chico donde iban a robar un banco robarían un carro y con ese iban a escapar. Pero Babyface Nelson no lo siguió y este güey llegó a una casa que estaba a 1.5 kilómetros, donde llegaron unos agentes del FBI también buscando ayuda con el dueño de la casa. Pero en la entrada se toparon con Babyface Nelson, güey. Este güey se dio cuenta que eran agentes y como este güey le mamaba hacer, empezó a disparar a los agentes mientras se reía el vato, güey. Y los mató y les robó su carro. Y se fue. Al amanecer, todos habían logrado escapar. Gracias a esto, Purvis pasó a ser el policía más pendejo de Estados Unidos, güey. Y no solamente esto, güey. Tenía en vigilancia a Billy, la novia de Dillinger. Y delante de sus narices, güey, John Dillinger fue por ella y se la llevó para sus siguientes robos. Purvis ni siquiera se dio cuenta de esto, güey. O sea, el vato no dejaba de hacer pendejadas, güey.
¿Neta?
Simón, así bien pelada, güey. John Dillinger.
O sea, que el güey llegó así como, hola, vengo por ella.
Sí, soy un agente.
Exacto. Confía en mí, Melvin.
Con el dedillo, o sea.
Sí, claro.
Pintado en negro con la pintura de zapatos. Sí,
claro, güey, ¿no? De que le haces un bigote aquí. Melvin, vengo por ella, güey. Está bajo mi jurisdicción.
Bien pendejo Melvin, güey. Los periódicos estadounidenses querían elevar a otros ladrones para que llegaran a alcanzar la misma fama de Dillinger. Unos de ellos fueron Bonnie and Clyde, güey. Dillinger robaba bancos grandes y famosos, mientras Bonnie y Clyde solamente lograban robar tiendas, güey, gasolineras y uno que otro banco, pero pequeños, güey. Pero los mataron en 1964 y era el mejor momento de Dillinger. Entonces Hoover, el güey de la FBI, empezó a presumir el asesinato de Bonnie y Clyde como que, güey, estos güeyes eran unas vergas y acabamos de matar a 2 mafiosos bien cabrones en Estados Unidos. Pero en realidad les estaba dando hype nada más para que se pagara el pedo de John Dillinger. Otro éxito del FBI en el mismo año fue que Purvis detuvo por fin a Billy Frechette. O sea, ya por fin pudo detener a la novia de John Dillinger. Dillinger quería volverla a sacar de la cárcel, güey. Pero sus colegas le dijeron que sería imposible. Entonces le dijeron que la dejara. Este güey se hizo amigo de una mujer propietaria de un prostíbulo al norte de Indiana. Que lo dejó usar como un escondite que la morra tenía. Esta morra se llamaba Anna Saik. Ana iba a ser deportada porque era una inmigrante romana, güey. Entonces fue al FBI para intentar hacer un trato. Les dijo que les iba a entregar a John Dillinger si la dejaban quedarse en el país. Les contó que al día siguiente iban a ir al cine Ana, una amiga de Ana y John Dillinger, donde vieron justamente la película del enemigo público número 1. El cine se llamaba Biograph Theater. Los agentes y la policía los esperaron por 2 horas fuera del cine y a las 10:30 de la noche Purvis prendía un puro, güey. Cuando prendiera un puro iba a ser la señal para decir que John Dillinger había salido y que lo mataran, güey. Pero nadie se dio cuenta, güey. O sea, este vato ya era un pendejo en ese punto, güey.
Es que es lo mismo. O sea, el güey fue a ver su película.
Ah, John Dillinger fue a ver, fue a ver su propia película. Así como que, güey, está pasando nada.
Claro que yo haría eso, güey. Claro, si hicieran una película de mí, claro que iría como... ¡Ay, voy a ver mi película! ¡No soy ese güey! ¡Solo soy muy parecido! ¿Sabes?
Sí, claro, wey, que sí, güey. Pero está ahí mamá porque...
Para cambiarle, ahora la hace así como handlebars, güey.
Pero ahora le hago de este lado como... ¡No! ¡Ese güey le hace así! ¡Yo soy así!
¿Sabes? Yo no soy el que se robó a Billy. Sí, güey.
Güey, ahora, ¿qué señal tan más estúpida, güey? Sí. Es como, oigan, cuando aparezca voy a hacer esto. ¿Ya vieron? ¿Cómo? Otra vez. ¿Sabes? Güey, o sea, ¿no puedes hacer algo más sobre como, güey, ya está aquí? O sea, ¿sabes? O matarlo tú,
o matarlo, si estás, güey, ahí enfrente. Claro, güey. No, sí, mami, güey. Purvis era un pendejazo, güey. Ya nadie le hacía caso, güey. Pues nadie lo peló, güey. Pero bueno, un agente del FBI llamado Charles Winstead, que fue enviado a Chicago porque el vato era muy hábil en el manejo de las armas. El vato le dijo a su amigo, sin ver la señal de Purvis, güey, el vato le dice, oye, creo que ese vato que va ahí de sombrero es Dillinger, güey. Entonces los dos güeyes lo siguieron y más o menos a 2 o 3 metros, John Dillinger se dio cuenta, volteó a ver directamente a Charles, al vato este, y este güey, pum, güey, le dispara. 4 tiros, de los cuales 2 lo alcanzan, 1 le da por detrás de la cabeza y le sale por el ojo. Dillinger cae y muere en segundos, güey. Al saquear el lugar donde se escondía Dillinger, supuestamente, se llevaron todas las armas que tenía, revisaron todas las huellas dactilares y varios puntos coincidían con que era John Dillinger. Su cara quedó desfigurada, pero los hombres G lo reconocían por el tipo de ojos y la forma de la cabeza, güey. Aseguraban que era Dillinger. Y aquí es donde empiezan las teorías sobre su muerte. Sí,
claro. Claro, es ese güey. Tiene 2 ojos.
Sí, Simón.
A huevo. Sí. A huevo es ese güey. Velo. Es humano, ¿no? Está allá.
Sí. Oh, no. Mira, trae un bigote.
La muerte de Dillinger marca el final del reinado de los gangsters y el nacimiento del moderno FBI, dirigido por el poderoso John Edgar Hoover. Y ahora aquí van las teorías, güey. La primera teoría es que acerca del último escape, güey. Nadie cree la historia de que el vato logró tallar un arma de madera, güey, y dejarla tan real como para asaltar y de encerrar a pinches 12 guardias y agarrar un rehén, güey. Se cree que más de uno estuvo involucrado, desde su abogado que se llamaba Louis Piquet, un oficial llamado Ernst Blank y hasta el mecánico que ya los esperaba fuera con un carro, güey. Específicamente el de la jefa del sheriff de la prisión. Ahora, para mi gusto, no solamente Dillinger, sino que el Chapo también, por ejemplo, tuvo ayuda en su escape, güey. Y es lo que mencionaba hace rato, güey. Sí, o sea, si tienes si alguien llega y te ofrece más de lo que ganas, güey, pues obviamente es como que, pues, voy a dejar ir a este vato, güey. Ya.
Simón.
No pasa nada, güey. La otra teoría es que mataron a otra persona, güey. Esta teoría dice que en realidad el FBI mató a un güey llamado Jimmy Lawrence. Hicieron creer que era John Dillinger, ya que el parecido era casi idéntico. Aparte, después de todas las mamadas que estaba cometiendo Purvis, no podían permitirse cagarla de nuevo, güey. Hubo varios detenidos en Estados Unidos, esto estuvo en mamón, güey, porque tenían parecido con John Dillinger, güey. Incluso hubo un güey llamado Ralph Holtzman, que al güey lo detuvieron el 8 de mayo de 1934 y fue llevado a la estación de policías de Minnesota porque los policías pensaban que sí era John. Después de una prueba de sus huellas dactilares, se encontró que no era este vato. Pero no solo eso, güey, sino que este mismo pobre diablo, güey, este güey, el Ralph Holtzman, dice que ya había sido detenido en 20 ocasiones por la misma razón, güey. No, en todo el país, güey.
Güey, qué miedo, güey, parecerte a un gángster, güey.
Sí, güey.
A un asesino serial. Qué miedo aparecer, o sea, qué miedo parecerte a alguien que esté en la lista de los más buscados del FBI, güey.
No, y deja tú de eso, güey. O sea, aquí en Tijuana, ¿cuántas veces no ha pasado que matan a alguien, güey? Y o sea, los güey, los mismos güeyes del narco, lo que sea. Y al final, pues, se equivocan, güey. Simplemente era un güey que se parecía mucho al que iban a ir a matar.
O sea, a este brother que lo pararon 20 veces, ya le deberían de haber hecho una carta de no, no soy, güey.
Simón, sí, ya, güey, ya no es.
Ah,
este
en serio no soy.
No, no, o sea, aquí está mi certificado de que no soy John Dillinger.
No soy. Ajá, en serio, 20 policías en diferentes estados lo corroboran, güey, te lo juro. Es más, ya las va coleccionando como Panini.
El estado de California, ¿no? Dice que este hombre no es John Dillinger.
Es como las placas de Anapromex de aquí, ¿no, güey? Ya con eso no te detienen, güey.
Güey.
Así es, güey. En abril, el 9 de abril de 1934, alrededor de un mes después del escape, John y su novia fueron a un bar. Esta morra se bajó del carro y entró sola al bar. Se suponía que se iba a ver con alguien. Según testimonios, dicen que la cita fue pactada por el abogado de John, el que les mencionaba que se llamaba Luis Piquet. Pues según él, él era hermano del bartender y les iba a conseguir un lugar donde se podían esconder a un costo muy económico. De pura suerte, habían unos güeyes del FBI que reconocieron a Billy y la arrestaron. Fue cuando Purvis dijo, ah, sí, ya arrestamos a Billy. Lo que no se dieron cuenta es que a la vuelta de la cuadra estaba estacionado John, güey. O sea, detuvieron a Billy, pero no detuvieron a John, que estaba ahí afuera, güey. Cuando le quitaron sus pertenencias, se dieron cuenta que en su cartera traía una foto de ella mucho más joven abrazando a un güey. Pero no era justamente John Dillinger. En realidad era su exnovio Jimmy Lawrence, el cual tenía un parecido muy cabrón a Dillinger, excepto que los ojos los tenía café y no azules como John. De hecho, decían que John tenía los ojos muy azules. Se cree que el mismo Dillinger puso esta foto adrede para aprovechar su parecido y si lo detenían, que buscaran a Lawrence en lugar de a él. Se sabe que John se hizo una cirugía plástica la cual no fue muy exitosa, pues los cambios fueron mínimos, güey. No contento con esto, John se fue a Chicago a hacerse una segunda operación, dando como referencia el retrato del mismísimo Jimmy Lawrence. Así como que les dijo, quiero parecerme a este cabrón.
Claro, déjenme, o sea, igual que wey, mejor hubiera comido camarones, ¿no? Tal vez le hubiera salido más fácil, güey.
Todo rojo. Ajá. Se cree que en realidad la persona que fue al cine, el güey que empezó a salir con la amiga de Anne, la que les ofreció según escondite, era en realidad Jimmy Lawrence, el verdadero. Por esta razón, la que se creía que era amiga de John Dillinger, en realidad no delató a Dillinger, sino que delató a este güey, a Jimmy Lawrence. Según testigos del momento en que mataron a Dillinger, alguien que estaba ahí escuchó que al momento de que Purvis volteó al cadáver de Dillinger, supuestamente, dijo, puta madre, güey, va a necesitar una cirugía plástica. Como diciendo, no es este güey.
No mames.
Simón.
Puta, güey. Entonces, ¿Te imaginas eso? O sea, imagínate estar buscando a un güey mucho tiempo que lo voltees y diga, puta.
Sí, güey, no mames, güey.
Me van a despedir. Sí. No mames. Y mi hija acaba de entrar a la universidad. Puta madre, güey.
Sí, güey.
No mames.
Me acabo de comprar el pinche carro V8, güey, sí.
Sí, no mames.
Sí. Después de haber sido. Bueno, aquí va otra teoría, güey. Después de haber sido en realidad Jimmy Lawrence y no Dillinger, la autopsia lo podría haber corroborado. Pues, como en varios casos sospechosos sucede, y que varios casos que justamente ya lo hemos hablado aquí en el podcast, güey, la autopsia original desapareció misteriosamente de los archivos del FBI y de la morgue, y no apareció sino hasta los años 80, güey, en la oficina de un médico en una bolsa de plástico. En esta autopsia decía que el hombre muerto tenía 32 años, y John Dillinger al momento de que murió apenas debería de haber cumplido 30 años, o sea, un rango de 2 años de diferencia, que pues igual se pueden equivocar, pero... Digo, al ser un güey tan cabrón, pues ajá, no deberían ser más exactos.
Si te cercioras de esos datos, güey.
Además, el peso y la altura tampoco cuadraban, güey. Y está bien, se podría haber tratado un error humano, pero lo que les menciono, al tratarse el enemigo público número uno de Estados Unidos, no debería haber tantos errores, güey. Y menos uno tan notorio como el color de los ojos, güey. Sin embargo, lo que sí cuadraba eran sus huellas digitales, las cuales fueron corroboradas. Sí,
de repente salen y, ¡claro! ¡John era finlandés!
Sí,
no sabían eso, se los habíamos escondido.
De ahí su apellido, güey. Sí.
¡Claro que es finlandés y chiquito!
Sí, man.
Tiene descendencia filipina también.
Sí, claro, su mamá es japonesa, por eso.
Por eso.
Ya, carpetazo. ¿Qué más estás preguntando, reportero estúpido?
Es güero natural, simplemente se tiñe el pelo.
Sí, claro, güey.
Sin embargo, lo que sí cuadraba eran las huellas digitales, las cuales fueron corroboradas por el oficial Ernst Blank, que es lo que les había mencionado hace rato, que es uno de los que supuestamente ayudó a Dillinger a escapar, güey. Entonces aquí se cree que este güey tomó unas huellas digitales de Dillinger, entonces él tenía como las huellas digitales de Dillinger. Entonces en la autopsia este güey mismo como que las plantó ahí, ¿sabes? Como así como que Simón, se mataron a Dillinger, pero pues Nel, yo sé que no es él. Otra discrepancia era que la autopsia decía que el cuerpo tenía una condición cardíaca y aterosclerosis. Si Dillinger hubiera tenido estas condiciones, no podría haberse unido a la marina ni podría haber jugado béisbol, güey, así de pelada. La posibilidad de que haya desarrollado estas condiciones después de adolescencia, médicamente es casi imposible, güey. Entonces, pues ajá, era un güey que lo tenía. Al momento de su muerte...
¡Claro! ¡Era enano! ¡Era enano! ¡Por eso se escapó tres veces!
¡Por eso se escapó!
Claro, por eso se escapaba. Era enano.
Ya yéndose ya. A la verga.
Era un enano filipino. Déjame en paz, güey.
Qué mamón, güey. Al momento de su muerte, güey, John Dillinger, entre sus robos había juntado alrededor de 10 millones de dólares actuales, mientras que el FBI ya había gastado 39 millones en su captura, güey. Entonces hubiera sido un gran fracaso que una vez más la hubieran cagado, güey. Los que creen esta teoría es que dicen que esa fue la razón principal para la que hayan dicho, Simón, John Dillinger está muerto, güey. Ya no puedo cagarlo una vez más. He gastado un putero de lana, güey. Ya, ahora sí, ya. Ya nadie creería en Estados Unidos.
No mames.
Sí, güey. Pero bueno, sea cierto o no, en el 2019, sus sobrinos Michael y Carl Thompson pidieron... Qué chingón que sus sobrinos Carl Thompson como las armas que usaba, güey. Sí, bueno. Pero bueno, pidieron permiso a las autoridades para exhumar el cuerpo, güey. Pues según ellos, tienen pruebas suficientes para comprobar que el hombre que mataron esa noche del 22 de julio de 1974 no era su tío John Dillinger. Curiosamente, el Departamento de Salud del Estado aprobó la exhumación del cuerpo. Sin embargo, hasta hoy, en la fecha que estamos grabando esto, que ya es el 2022, no se ha podido pasar por los procesos y hasta la fecha no se ha podido exhumar el cuerpo de John Dillinger.
Bueno, vamos a exhumarlo. Vamos a exhumarlo. Pero si resulta ser...
un enano.
Que es un enano filipino albino, ¿qué vas a hacer?
Filipino
albino. ¡Filipino albino!
O sea, güey, estás loco. ¿Qué carajo se le va?
O sea, no mames. Ya me...
O sea, por eso es tu tío, ya.
Y los vatos
ni lo conociste. ¿Por qué estás chingando?
Y los vatos güerísimos, altísimos.
Sí, exacto. Pinches güeyes escandinavos. Así. Era tu tío, en serio. Saluda a tu tío. Saluda al huesito de tu tío.
El huesito, güey.
Dile hola a Lalita de tu tío. Dile.
Lalita.
Ay, güey.
Cántale la de recuérdame si quieres, pero ya es tu tío, en serio.
Pero así es, amigos. Esta fue la historia de uno de los... de los gangsters más cabrones de Estados Unidos. Justamente, les comento, pueden ver la película de Enemigo Público, ¿cómo se llama? O Public Enemies. Está en Amazon, ahí la pueden ver. Y está bien verga, güey. Ahí van a ver como que toda esa historia. Pero lo que sí es que en la historia de la película, güey, ponen a Melvin Purvis como un agente bien vergas, güey. Cuando en realidad era un pendejazo, güey. Pero pues al final no van a dejar a los de la FBI pintados como pendejos en la película, güey. Los pusieron como cabrones. Pero así es, chavos. Esta fue la historia de John Dillinger. Unas cuantas teorías. Y pues hasta ahorita no sabemos qué chingados. Si es un enano filipino albino, como dice Marco. Hasta que se logre exhumar su cuerpo. Quién sabe si nos toque. Quién sabe si se vaya a hacer. Pero pues por lo menos ya está probado. Pero no han podido juntar los documentos necesarios para hacer este pedo.
Sí, igual ya no qué tiene mucho caso, ¿no?
¿Eh?
Ya no tiene mucho caso.
Pues obviamente ya sería el puro hueso, güey. Pero a lo mejor con eso también, con el ADN y todo este pedo, pueden comprobar que no es. Pero ajá, ya, ¿qué harían? Nada más sería como que, Estados Unidos la cagó y no mató a John Dillinger. Y John Dillinger ya vive allá en, no sé, güey, en otro lugar.
Sí,
bueno, ya, para ahorita ya estaría muerto, güey. Sí, man. Pero así es, chavos, esa fue la historia de John fucking Dillinger, güey. Espero que les haya gustado.
Qué
maravilla,
güey.
Así es, güey. Y pues... nada, güey.
Yo sí voy a imaginar que era un filipino en un albino, güey.
Está verga, ¿sabes?
Sería bien peor. Por eso no mataba a la gente, no porque era muy buen pedo, pero porque era nano y no sabía apuntar.
No podía, güey. Sí.
Güey, por eso la teoría del arma, güey, tiene mucho más sentido, güey. En sus manitas se ve más real, güey.
Qué mamón. Pero así es, chavos. Esto fue todo. Nosotros somos... ADC, que significa... ¿qué? Los...
¿cómo quedamos? ¿Amigos de Clyde o amigos del capote?
No, amigos del capo.
Amigos del capo. Los amigos del capo.
Capote.
Sí, sigan más episodios de Los Amigos del Capo por todas las plataformas de Spotify, Apple Music y todos lados. También estamos en YouTube. Y creo que esta vez no hicimos los anuncios de medio tiempo, pero no se les olvide ir a Patreon. Ahí nos pueden apoyar con $5 al mes. Se les va a estar dando contenido extra y aparte van a decir... yo estoy apoyando a estos perros a que crezcan, güey. Porque, gracias a eso vamos a poder comprar más equipo. Vamos a poder hacer que Marco se venga a vivir a Tijuana.
Exacto.
Y vamos a poder hacer como más cosas que ahorita no hemos podido hacer. Porque, pues, como saben, esta madre no genera nada. Y, pues nada. Pronto viene más merch. Y vayan al grupo de alumnos conspiranoicos. Donde pueden dejar sus memes de la semana. Y los publicamos cada miércoles.
Y sus teorías y conspiraciones de este episodio. Para que sean revisadas en Teorías del caño.
En teorías del callo del... Del caño del conserje. Del callo del conserje. Pues ajá, nosotros fuimos a DC. Yo soy Manny León. Me pueden encontrar en todas las redes como @soycomoleón. Marco Guevara, ¿cómo te podemos encontrar, carnal?
Hola, sí, otra vez. A mí me encuentran como @soygalletón en todos lados. Y nada, muchísimas gracias.
A huevo, perro. Y al pinche conserje, ¿cómo te encontramos?
Me pueden encontrar como @soyelconserje solo en Instagram y en Twitter como Kevin Cartón.
Ok. Y al pinche Pastón, ¿cómo te encontramos?
Estuve pensando en un nuevo nombre toda esta teoría porque me gustan un chingo los nombres de los gangsters entonces, Babyface Nelson, John Dillinger, Bonnie Clyde. A mí me van a poder encontrar como @porkbellysandoval.
Ay, güey.
Está muy bonito, güey. Está muy bonito, güey.
Que la, güey, si ese no es tu nombre artístico el día que saques un disco, güey, no quiero nada.
Pork Belly Sandoval, güey, está verguísimo.
Pork Belly Sandoval, güey. No, mames. Muy
cabrón. Hasta se antoja, güey. Así como que si lo ven en un menú, sí se me antoja, güey.
Sí, claro. ¿Por qué no te pones como One Ear Rubén?
No, mames.
Güey, claro, yo jalo, güey.
No, porque One Ear Rubén no suena tan chido como Tacita Sandoval.
El Tacitas. No, mames. Pero así es, chavos. Eso es todo. Manténganse pinches alertas.
¡Alertas! Hidrátense, perras.
Así es, chavos. Bye. Nos vemos la próxima. Bye.